Comienza el embobadero de COPE Ávila.
Saludos, ¿qué tal, cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean bienvenidos a este podcast, a este programa radiofónico de la cadena COPE, que no se puede escuchar en ningún otro sitio. Porque ninguna otra radio de la competencia, no es por tema de caché, no es por tema de dinero, no es por tema de producción, es por tema de que a nadie le dejaría a estos mamelucos hacer radio. Pero sí, en esta casa sí, la C blanca de COPE con fondo azul aquí es factible. Sí. Aquí sí. De hecho, aquí estamos, aquí seguimos tras un curso maravilloso, un año completo, que hoy llega a su cúspide, hoy llega a su momento álgido con un tema potente, pero sobre todo con una compañía potente como es la de Rodrigo San Pedro desde el control técnico. Rodri, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido.
Hola, Dani. Hola, María. Muy buenas. Hola a todo ese público del embobadero que, como siempre, se va a aplaudir a sí mismo. Y muchísimas gracias también a todos los copenautas que ya saben dónde encontrarnos, cope.es/Ávila, ahí está nuestro podcast, y también en la web nacional de COPE, ahí simplemente ya buscan el embobadero, y hoy público también muy pequeño, ¿eh?
Como buen directo que tenemos, el público llora en directo, en ningún otro programa el público llora. Bueno, ¿alguna vez puede que haya llorado María Palomo? ¿Cómo estás, María? ¿Has llorado alguna vez ante el micrófono?
No, gracias a Dios no he tenido que llorar de pena o de emoción. Bueno, de emoción estaría bien, pero no.
No hemos llegado a ese nivel de depresión. ¿Has visto que viene traído el tema?
Sí,
lo traigo preparado desde casa. ¿Por qué? Porque íbamos a hablar de un tema importante, muy importante. Hay quien dice que es la enfermedad del siglo XXI. Hay quien dice que no tiene un rasgo físico identificativo, pero que en cambio nadie se salva de ello, nadie sabemos que estamos libres, que te invade la vida entera, el cuerpo entero, tu salud, tu alegría, que se contagia a tu familia, a tus seres queridos, y es la depresión. Qué depre, ¿verdad? Ahora bajonazo de programa. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de la depresión. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Y cómo nos podemos librar de ella? ¿O qué trucos podemos utilizar para ser seres happies? Para estar blindados ante la depre. Que nunca estemos plof ni chof. ¿Tú cómo dices? ¿Plof o chof?
Chof, digo chunga, chof. De todo.
Yo hoy estoy chof.
Y otras cosas que no se pueden decir.
Hoy estoy de mala leche.
Vamos.
Si no, vamos con el sumario del día. Venga. Vamos a hablar de la depresión, pero para introducirlo a través de la música. ¿Qué diantres nos vas a poner, María?
Bueno, pues todos sabemos que la música ayuda a los estados de ánimo, y cuando, por ejemplo, tenemos un diferente estado de ánimo, nos ponemos unas canciones u otras. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso.
Muy bien, música que nos va a alegrar la vida, como nos alegrará la vida la sección de Travelers, de la mano de Ramón Velasco Porras, que hoy nos lleva, yo creo que sin ningún motivo, con el leitmotiv, da igual que hablemos de la depresión, nos lleva a la India. ¿Cómo nos podría llevar a la Cochinchina?
Y la entrevista pelota hoy estará con nosotros Chelo Díaz, que va a ser precisamente la encargada de hablarnos de la depresión.
Y también empalmaremos con la entrevista pelota, que espero que nos alegre también el día, nos ayude a tener el tono alto. ¿Y con qué terminamos?
Pues terminamos con la recomendación de Ramón Chu,
el becario.
Morales, el becario.
El eterno becario, tendrá 55 años y le presentaremos como tal. Señoras y señores, esto es lo que les espera, esto es el embobadero de hoy. Si hay algo mejor en otra emisora, cambien de canal, no nos importa, nos da igual.
Negativo.
Sabemos que estamos por encima de las expectativas de todos ustedes, porque nuestro objetivo es hacerles un poquito más felices a lo largo de la siguiente hora de radio. Por lo tanto, que arranque el embobadero, que arranque música del mundo.
Música del mundo.
Como buen podcast, ustedes pueden estar escuchando esto en cualquier momento. Puede que mañana mismo, una vez que hayamos hecho este programa, o puede que un día de invierno. Pero se pueden imaginar que estamos en julio y que ahora mismo están los bolígrafos fusionándose con la mesa del calor que tenemos en el estudio. Por lo tanto, si hay un momento de silencio, es que hemos perdido el conocimiento.
Tengo el lápiz que parece grafito de Chernóbil.
Venga, vamos a darle fresquito, vamos a darle ahí buen rollito con la música. María, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos?
Vamos allá. ¿No os pasa a vosotros que cuando estáis así, con por ejemplo con mal de amores, os apetece poneros música de esta chunga cortavenas? Y por
maná,
ejemplo,
maná,
un maná, un ale subago,
un ale subago,
un ale subago ya a tope de volumen.
Exacto.
En plan, y venga, lágrimas.
Los psicólogos, yo creo que son los que hacen que estén en las primeras posiciones de las canciones más escuchadas para luego facturar. Nos lo dirá luego un una profesional, luego lo descubriremos.
Claro, y es lo mismo que antes de salir de fiesta no nos ponemos Ale Subago, nos ponemos temazos. Entonces...
¿Cómo qué?
Bueno, pues temazos, pues, dependiendo de la música que te
Maluma.
Guste, pero pues, igual te pones un poquito de Maluma, baby, o que te ponga, yo qué sé, dependiendo de cada, el estilo de cada uno.
Venga.
Pero siempre tiramos a música más movidita, con más ritmo, o sea, hacemos ese tipo de cosas. Entonces, como ya sabéis, pues bueno... Esto funciona y esto nos ayuda. ¿Qué pasa? Que yo he buscado en Google, por ejemplo, música para
mal
la
vamos ya, mal vamos.
Música para la depresión.
Sección
¿Pero para curar la depresión o para meterme más aún?
No tengo ni idea. Yo he puesto música para la depresión y simplemente he visto que salen 1.750.000 resultados.
Madre de Dios.
De fricadas desde listas de Spotify para curar la depresión.
Ah, muy bien.
Vídeos de pajaritos y ríos y
el pajarito
yo que
y
sé.
El río, lo mejor o para sea, cuando uno está hecho una mierda en casa.
Claro, entonces todo esto nos habla sobre la musicoterapia, ¿no? Entonces la musicoterapia, lo que según la Asociación Internacional de Musicoterapia, la define como la utilización de la música o los sonidos por un
misógeno, vaya. Odia a las mujeres el hombre.
Oh, por Dios, musicoterapéutico.
Musicoterapeuta, musicoterapeuta.
Con un paciente o grupo en un proceso destinado a facilitar o a promover comunicación, aprendizaje, motivación, expresión, organización, ¿verdad? Es decir, que la musicoterapia, ya nos lo contará luego después Chelo, pues nos ayuda pues eso, a expresar nuestros estados de ánimo.
Pero pon música, María,
más
pon música
menos.
Que me deprimo.
Bueno, venga, que vámonos de concurso y a ver quién quiere jugar
concurso,
con nosotros.
De concurso.
Vámonos.
Al voluntario.
Hay que buscar un voluntario entre el público. Sí. ¿Quién juega? Venga. Vamos.
Venga,
hombre,
la
hombre,
primera
hombre,
es que a la primera alguien levanta la mano.
No
por
está
favor.
Pagado, no es el primo de nadie.
El último programa
siéntate
y un
aquí,
voluntario.
Compañero.
No, ha salido rápido.
Siéntate
no
aquí,
no sabe
compañero.
Lo que le espera.
¿Qué es lo que
bueno,
vamos a hacer? Explícaselo
bueno,
al hombre que no...
Voy a poner 5 pistas, ¿vale? Entonces, cada una... sobre un estado de ánimo. Dejaros vale. de reír, por favor.
Un estado de ánimo
un
como que
de...
un ejemplo de pues, felicidad.
Tristeza, felicidad,
vale.
Entonces vamos.
¿Cómo te llamas, compañero?
Cristian.
Enchúfale el micro a Cristian, que no le tenemos aquí a Cristian. Pónselo el micro, ya está. A ver, habla Cristian.
Hola.
No entra Cristian. Así gano fijo. Mejor, sin micro, Cristian. A
vamos.
Ver, Cristian, ahora.
Hola.
Cristian.
Entra lleno de eco, Cristian. No entra Cristian. Cosas del directo de Cristian. No le quieren a Cristian.
¿Cuánta gente
bueno,
puede
compartimos,
jugar?
Compartimos micrófono, Cristian y yo. Venga, no pasa nada, Rodri, tiramos para adelante. Venga, canción.
Vamos allá. Pista número 1.
Venga. A ver, a mí esto me da como pasión.
Venga.
Me pone flamenco, tío. ¿A ti?
No sé, ilusión.
Euforia, vale.
Euforia, Cristian.
Teóricamente, esta pista está catalogada como acción. Pero bueno, que viene a ser un poco similar. Así que le damos el punto que ha sido más rápido a Dani.
¡Oh!
Venga,
nadie
la pista...
¡Qué mierda!
Se autoaplaude.
Número 2.
Venga, número 2. Venga, un punto.
Venga.
Cristian loser, de momento.
Pista número 2.
Lluvia, zozobra.
Estados de ánimo. ¿Lluvia?
Calma.
Melancolía.
¿Melancolía?
No.
Cambiarle el culo a mi hija después de cagarse.
¿No?
No. A mí me recuerda eso, tío. Cada uno tiene sus cosas, ¿vale?
Tan. Ilusión.
Bueno, vale. Por ahí.
Emoción.
A ver, estamos aquí todos bailando como muy tontitos, ¿esto qué es?
Amor.
No, bueno, venga, que me doy yo el punto sola.
¿Y por qué? Si tú no
felicidad.
Has dicho nada.
Felicidad.
Felicidad. Bueno. Calla.
Es una canción happy.
Bueno.
Este es el sonido de la felicidad. No sé, yo, venga.
Cristian, ¿a ti qué te parece, tío?
A mí no es.
No le gusta
para
Cristian.
Mí, ¿eh?
Yo creo, bueno, de momento ponte este punto que ya
venga.
Veremos el bar.
Número 3,
¿no? Pista 3.
Venga, 3.
Cristian se pone nervioso, quiere decir algo.
Esto
¿qué?
Sí es felicidad, esto a mí ya es de fiesta.
Subidón.
Venga,
subidón.
Le damos el punto a Cristian porque es eso, motivador, tal y cual. Vale, vamos. más allá.
Sa.
¿Sigo con el siguiente?
Sí, la 4. 4.
Venga.
Ostras, qué bajón. Esto sí que... Ahora sí. Esto es cuando el jefe te regaña.
Depresión.
Este es un viernes en el que te tienes que quedar Tristeza. A trabajar por la tarde. Esto es cuando ves la cuenta bancaria y estás en números rojos. Esto es cuando te llaman los suegros para ir a cenar a su casa.
Bueno, a ver, la voy a explicar porque esta es un poquito más complicada. Es tristeza romántica.
Tristeza, por favor.
Añoranza.
Súbelo. Mira, la piel de gallina. Mira, Cristian, tócame.
Piel de gallina.
Vale, y vamos a terminar con la número 5.
Venga, vamos a empate a uno. Venga, el
venga,
punto final.
Quien gane, gana, ¿eh?
Atento, ¿eh?
Como decíamos en el pueblo, quien gane, gana. La última, todo o nada. Loki me quedó.
Esto es... ¿Jan Pena?
También. Pena. Venga, pena. Dani, te lo doy. También es pena.
Todos eran alegría o pena.
Sí, no.
No había más cosas.
Los sentimientos
alegría.
De María.
O bien o mal.
Bueno, pues oye.
Así
pues
suena la
Esta
pena.
Es la canción que se merece para ser despedido, Cristian, ¿eh?
Buena colaboración, Cristian.
Un aplauso para Cristian.
Adiós.
Gracias, Cristian, amigo. Bueno, pues ala, con este bajonazo, este mal rollo, te despedimos, ¿no, María? ¿Vamos a otra cosa?
Sí, venga, vamos a cambiar de tema.
Vámonos a Travelers. Rodrigo, cuando quieras.
Voy a parar ya la tristeza, ¿no?
Sí, porfa.
Abróchense los cinturones. Despegados con Travelers.
El avión radiofónico despega para llegar hasta destinos exóticos que se abren ante nosotros, se diseccionan con precisión quirúrgica para conocer curiosidades, cultura, gastronomía y datos especialmente útiles que son los que nos trae con su labor de documentación viajística. ¿Existe viajístico? Viajística. Ramón Velasco Porras. ¿Cómo estás, Ramón? Bienvenido, amigo.
Muchas gracias, entre bien y muy bien. Aquí estamos con datos, sobre todo, muy útiles.
Muy útiles. Muy útiles. Hoy, ¿a dónde útiles, viajamos? ¿Qué país vamos a conocer, amigo?
Hoy estamos hablando de depresión, pues vamos a India.
¿Y por qué India? ¿Y por qué?
Pues porque me da la gana, porque no sé qué tiene que ver con la depresión.
Vale. Este es el criterio de este programa, señores.
Estar deprimido, a India.
A la India, porque me da la gana.
Hombre, seguro que una buena depresión te quita un viaje a India, ¿eh?
Te la puede quitar o te la puede poner, porque la verdad es que... Nada más llegar a la gente, a los viajeros que conocen este país, les llama la atención la pobreza extrema que hay en las calles. Hay gente deambulando por las calles, gente tirada en el suelo, que no sabe si están vivos, están muertos, están echando una siesta. O sea que es un país, sin duda, impactante. Impactante, sobre todo para los europeos, pues nos llama mucho la atención el descontrol, el desorden, el caos que hay ahí. El idioma oficial es el hindi, pero se hablan más de 1500 idiomas.
Wow.
O sea que lo que pasa es que imagínate hablar todo, ¿no? Es complicado.
Qué barbaridad.
Vaya lío.
¿El español está implantado en la India o no especialmente?
El español no.
No es uno de los 1500.
Sí que hay bastantes indios en España. De hecho, es el país que tiene más inmigración. Más del 15% de los indios están deambulando por el mundo.
Más que Italia.
16 millones de indios andan dando vueltas por ahí.
Es que son muchos indios,
mundo.
¿No?
Sí, muchísimos. Es el segundo país más poblado del mundo. Y andar por la calle, eso es muy, muy, muy complicado, porque tienes que ir esquivando pues gente, animales, gente sin piernas, vacas, monos, cerdos, cabras, puestos de fruta. Dice, que yo digo, mira.
Además, en ese orden, ¿eh?
Sí, sí.
Gente, animales. En otra categoría, que no es ni gente ni animales, personas sin piernas.
Sobre todo, me llama la atención es eso, los puestos de fruta, ¿no? Estos puestos de fruta que aparecen en las persecuciones de todas las películas están en India.
Como las de Aladdin, ¿no?
Eso es, después de grabar la película, vuelven a la India y ya está, ¿no?
¡Ay, señor!
Bueno, pues muy bien, Ramón, ¿eh? Muy deprimido.
Yo he dicho que cosas útiles, este. Cosas útiles. El mito de las vacas, que son sagradas, sí. pues es verdad.
Ajá.
Sí. Muy útil.
¿Y es verdad que existe una isla con caníbales?
Eso ya ahora mismo.
Pero yo es que veo documentales muy raros por las noches.
Pero es que el canal Historia está un poco regular el tema.
Son las curiosidades con los ovnis de María Palomo.
Pero bueno, hablar de las vacas, y es que tenían un problema, y lo siguen teniendo, es que la gente que tiene explotaciones de vacuno, que usa las vacas no para carne, sino para leche, pues ordeñan estas vaquitas cuando se hacen viejas y ya no producen, las sueltan a la calle, como son sagradas. Entonces había una comunidad musulmana que se dedicaban a secuestrar esas vacas y llevarlas a mataderos clandestinos para comercializar con la carne. Uh-huh. Pero hubo un cambio de gobierno y se hizo como una especie de policía de la fe y dando palizas a la gente que hacía estas cosas. Bueno, que está penado por ley si tú pegas una vaca o la hieres o cualquier cosa.
Un chuletón en una plaza pública, ¿sabes?
Nada, nada, eso es la mayor ofensa, sí, total.
Qué barbaridad.
O sea, imagínate que vienen a Ávila, aquí, la policía esa de la fe.
Sí, sí, los llevamos ahí al rancho y todos huyendo con los chuletones.
Sí. Mucha gente va a la India y dice, ah, mira, aquí estuvieron los nazis, o los indios son nazis, ¿no? Porque hay muchas esvásticas. Y sí, hay los templos, en las casas, sí. Pero es que es un símbolo que tiene miles de años de antigüedad, que para ellos significa un buen rollito. Lo que pasa es que para los europeos pues tenemos otra imagen, ¿no?, de esto. Y después el caos
qué movida.
Vacas nazis. Hombres sin piernas, vacas nazis. La India, por Ramón Velasco. Madre de Dios. Por eso nadie nos escucha, yo creo.
Debe ser.
Continúa, más.
La gente, bueno, pues imaginaos el caos que hay por la calle andando, pues por las carreteras y demás, todavía es peor. La gente se mueve con todo tipo de vehículos, tuk-tuks, coches, motos, incluso una tabla con cuatro ruedas y la gente, los hombres sin piernas, se arrastran con
madre Dios.
Que es verdad.
Qué heavy
todo. Que es verdad. Bueno, o yo qué sé, pues ves por allí puedes ver lo típico, ¿no? Ves un tío en una moto sujetando un extremo de un andamio, 10 metros más atrás el otro tío con la otra moto, no, con piernas, conduciendo, o sin piernas, yo que sé, ¿sabes? Pero
Dios.
cosas muy, muy, luego son muy presumidos, los indios son muy presumidos.
¿Y qué hacen los indios? Venga, muchos son ungüentos.
Sí, odian las canas.
Odian las canas.
Sí, y se tiñen el pelo y la barba con
gel. Es for men.
Y se les pone naranja butano.
Un indio nazi con la barba pelirroja. Bueno. Sin piernas en una tabla.
Venga, continuemos. Vamos, cosas de verdad. Venga, vamos con algo que sucede en la India.
Vale, los monos te piden comida.
Pero era India o Gibraltar.
No, India. Los monos te piden comida, si no les das de comer te pegan o te roban.
Pedazo de país, macho.
Yo lo vi en Aladín, lo del mono robando.
Esto es como sí. Es de verdad que es muy llamativo. Y les gusta mucho el pan. El pan son unas
con
hojas.
Con dos aes.
Sí, pan. Con dos aes. Sí, que es como una especie de tabaco de mascar. Y bueno, pues esto lo mastican y lo escupen. Van dejando toda la calle llena de manchas rojas.
¡Qué buen país, eh!
Todo bueno.
A los turistas les llama mucho la atención, ¿no?
Han llamado a la embajada india para decirnos que nos van a partir las piernas.
Verá, no, normal.
Para que nos tiremos allí con ruedas y personas aquellas.
Y bueno, pues consumir mucho pan te pudre la raíz de los dientes, entonces ves mucha gente pues mellado como el cuñado, ¿sabes?
Pero
como
sin canas.
Sin canas, eso sí, es que son muy presumidos, son unos vanidosos. Y bueno, pues el pan lo venden en las pangualas, en vez de estancos, pues pangualas.
Ah, qué guay.
Sí.
Al lado hay un dentista.
Sí. En fin, Rodri, tira de la cadena.
Es que estoy viendo aquí un videoclip de Bollywood que estoy flipando, pero bueno.
Aquí cada uno está lo suyo.
Cadena.
Este es un sonido.
Si alguien escucha el embobadero por primera vez, tiene que saber que Travelers, si su sección de cómo son los báteres del mundo, no es nada.
No es nada.
Sin esta sección, nada.
Imposible.
Vamos con ello. ¿Cómo son los váteres
pues
de la India?
Este sonido de la cisterna es un sonido, por desgracia, muy poco frecuente.
¿Esto?
En la India.
No suena. Pero entonces.
Bueno, pues la gente es lo más frecuente, pues que defeque o haga sus necesidades, no solo aguas menores, en la calle. Vale, y esto es un problema, además, bastante serio, ya que según UNICEF, hay cerca de 564 millones de personas, ojo, que tienen que defecar en la calle.
¡Qué mucha barbaridad!
Mierda.
¡Oh!
O sea que, pena, bueno, pues eso es un problema. De hecho, dentro de...
Es más bien una pena, de, una guarrería.
Sí, una guarrería. Dentro del programa electoral de un gobierno, el primer ministro dijo, oye, pues si me elegís a mí, prometo 100 millones
de
retretes. De retretes, sí, 100 millones de retretes.
Y ya la pregunta del millón, ¿cómo se come la India?
Pues no usan cubiertos, usan las manos. Teniendo en cuenta que ahí el papel higiénico no existe, pues
es
todo muy,
verdad,
muy higiénico.
Estoy fatal, necesito algo bueno.
Menos mal que después
bueno,
viene Chelo.
Lo cierto es que la comida india, la verdad es que es una pasada. Es muy rica, es muy rica.
Pica un poco,
y
¿no?
Y pica un poco lo que os he traído yo, porque lo típico es el tikka masala, ¿vale? Tikka pero masala. Hoy os he traído el pal curry. El pal curry es el curry más fuerte del mundo, que los cocineros lo tienen que cocinar con mascarilla. Yo hoy en casa no me he puesto la mascarilla y como si te hubiesen gaseado con gas pimienta, por eso estoy yo tan salado y tan... pues así.
Y lo estáis arruinando el pan.
Lo he traído para que alguien que le guste mucho el picante...
Rodrigo, ¿eres capaz de dejar los controles técnicos en piloto automático?
Debido que...
Total.
No se va a notar.
Debido a que con el... Debido a que con el wasabi hice un ridículo espantoso...
Vamos a describir a nuestros oyentes. Ahora mismo Ramón ha destapado el tarro de las esencias. Ha destapado un Tupperware muy chinesco, por cierto, muy de red reciclar de la comida china, y ya solo la esencia deja cierto cierta,
qué bien huele,
cierto embelesamiento.
Pero
entonces
huele,
huele
a picante, ¿eh?
Os propongo competición.
Venga
una cucharada cada uno,
una
de forma rápida
cada uno.
Hasta que uno tenga que ir corriendo al servicio. Empieza Rodrigo San Pedro.
A ver los ojos.
Le iguala Ramón Velasco. Segundo trozo. Venga, bien grande, venga. Que Rodrigo se los coge chiquitito.
Vamos, tiene que acabarse.
Empate
eso.
A dos, están comiendo. Rodrigo toma el tercero, Ramón le iguala con el tercero.
Me ha quitado un
cuarto. Estamos empatados, se lo están comiendo todo. Ya suda,
Rodrigo,
suda, Rodrigo.
Suda.
Rodrigo suda. Rodrigo tiene un problema grave.
Ya verás mañana.
Ya verás mañana. Bueno, mañana es esta noche.
Me rindo.
¡Se rinde!
¡No! ¡Victoria para Ramón Velasco! A la hora de comer esto, que yo no me
siento resarcido,
María.
Tío.
No, por favor.
He resurgido de mis cenizas.
¿Tenemos otra cuchara para que el público pueda probar?
Uf, claro. ¿Cómo pica,
Pues venga. Ponemos cuchara y prueba. Venga, el público, ¿quién se atreve?
Y
¿quién se
huele atreve? Que alimenta.
Ahí tenemos un valiente.
Pica mucho, pero está
público,
rico. O sea, de sabor
mucho,
está bien.
Nuestro
es valiente.
Público es valiente, hombre.
Mira, de sabor está bien. A ver, un voluntario,
coge,
a ver.
Ahí lo saborea.
Se va a poner amarillo como la camiseta.
No.
No, bien.
De hecho, dice, esto Ostras. Necesita sal.
Sabor.
Está comiendo.
Ah, bueno.
Sí, señor. Este tío es un semidios. Sí, señor. Bueno, Ramón, pues ponemos el broche
final muy malo,
Ponemos,
Deja ahí un rasquemorcillo ahí.
Ponemos el broche final con algo a la India, para irnos.
Porque muchas gracias y buena suerte.
Bueno, venga. A tomar vientos. Un aplauso para Ramón Velasco. Y nos vamos con la entrevista pelota.
La entrevista pelota. Baby, you're the one.
The one I need. Entrevista pelota maravillosa, extraordinaria, que hoy nos lleva al conocimiento, hoy nos lleva a ser un poquito más inteligentes, para ser un poquito más felices en la vida, ¿verdad, María?
Sí, claro.
¿Por qué no?
A ver, ser un poquito más felices en la vida, sí, claro. Sí, ¿qué claro. voy a decir?
Sí, claro. Mejor es que voy a estar triste.
Vamos a presentaros a nuestra invitada, pero primero lo vamos a hacer con esa marca de la casa, con esa postalita sonora pelota, que suena así cuando quieras, Rodrigo. Hay quien dice que cuando estás feliz disfrutas la música, pero que cuando estás triste entiendes la letra. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, de la letra. La depresión es considerada la enfermedad del siglo XXI. Grave y común son dos términos que se incluyen en su definición, por lo difícil de su tratamiento y por lo masivo de su presencia en la sociedad en la que vivimos. No existe vacuna, no hay pastilla curativa. Aparece sin darte cuenta y contagia cada célula de tu cuerpo. Hoy vamos a centrar nuestra entrevista pelota precisamente en eso, en la depresión, y en cómo evitarla o combatirla. En cómo evitar precisamente que lo que no podemos hacer interfiera en lo que podemos hacer. Mejorar la depresión, dicen, requiere de un compromiso. Un compromiso por amor a la vida y por amor también a aquellos a los que precisamente amamos. Hoy recibimos en el embobadero de la cadena Copenávila a la psicóloga Chelo Díaz de Sousa. Aplauso enlatado que nos ayuda a que arranque nuestro público.
Veía el público muy parado y digo, voy a meter unas latas de estas.
Chelo, ¿cómo
Hola,
estás?
Muy
Bienvenida.
Buenas. Bueno, yo me siento ahora un poco la aguafiestas, ¿eh? Porque lo estáis pasando bien y yo de pronto vengo aquí yo a poner densidad, que si la depresión...
No, a poner
si...
conocimiento, a ayudarnos a encontrar luz en el horizonte. Quitamos toda la paja, porque nosotros somos paja, y le vamos a meter...
Ah, creí que decías porque estaba sonando Rosana.
Pobre Rosana. No, no, no. Un poco depresiva también, ¿eh? La pobre Rosana.
Portavenas.
Bueno, cuéntanos, Chelo, lo primero, ¿qué es la depresión y por qué se produce?
Bueno, la depresión, lo primero, habría que diferenciarla de la tristeza. Sí que es verdad que habitualmente se confunde mucho la tristeza con depresión y viceversa. Hay personas que están tristes y dicen, es que estoy depre. No. Y hay personas que están deprimidas y dicen, no, estoy triste. También. Lo primero es separarlo. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Cómo vamos a identificar la tristeza de la depresión? Pues en primer lugar, así como muy, muy, muy fácil, va a ser que la tristeza tiene un motivo. Si yo, pues mi gato se ha escapado y lleva 3 días sin llegar a casa, pues estoy triste, le echo de menos, estoy asustada, estoy preocupada, no estoy deprimida. Si mi gato al quinto día aparece, yo vuelvo a estar bien, vuelvo a estar feliz, restablecida. Quiero decir que va asociado a un hecho puntual, que o bien una vez que lo maduro y lo elaboro, me voy a restablecer emocionalmente, o bien una vez que, bueno, pues a lo mejor se arregla, porque vuelve mi gato a casa, por ejemplo, pues vuelvo a sentirme bien. La depresión no. La depresión es como pegajosa. No importa lo que esté sucediendo allá afuera, tú sientes esa, entre comillas, tristeza densa, esa niebla gris que parece que te ha atrapado. Esa es una de las primeras diferencias. Hay un motivo asociado, coherente, con lo que tú estás sintiendo, porque si lo hay, una pérdida, un duelo, pues eso, ¿no? Una situación de espera, de expectativa, algo que yo quería conseguir y no ha podido ser, hay un periodo de duelo, es tristeza. Eso no es depresión. La depresión es cuando buscamos y no hay una causa en ese momento. Incluso a lo mejor la persona tiene un momento muy bueno en su vida. Pues tiene una buena situación familiar, o tiene un buen trabajo, disfruta, tiene salud. Incluso hay personas con depresión que te reconocen que si ahora mismo en mi vida todo está bien, pero yo no estoy bien, no me importa, no me siento bien, no veo el color, me he quedado gris. Ajá. Esa es una de las diferencias más importantes.
¿Y cómo se cura, por Dios?
Sí, se cura.
Sí, se cura. Qué mal rollo.
Que yo digo, aquí yo vengo de aguafiestas, claro. Digo, joder, estamos pasándolo tan bien y claro.
Yo creo que si venga, despedimos a Chelo. No, no.
Casi. No, a ver, nota positiva. Efectivamente, a ver, es un trastorno emocional grave. Sí que es cierto que dentro de la depresión hay, por decirlo de alguna manera, tipos.
Vale.
Porque nos podamos entender. Es más complejo que eso, pero no es lo mismo una depresión que partió de algo, un duelo, algo que no he digerido y se me ha atascado, y a lo mejor llevo, no sé, pues digeriendo algo que tenía que haber digerido, un duelo, por ejemplo, es una situación muy, muy habitual, y me he quedado atascada en esto y lo elaboro, lo digiero, lo acomodo y salgo. Hay depresiones que tienen que ver con nuestra propia bioquímica, que van asociados a lo mejor a un trastorno de tiroides, por ejemplo, o simplemente nuestro propio sistema nervioso. Estos son los menores casos, ¿eh? ¿Sí? La mayoría de las veces va a tener mucho que ver con nuestro esquema cognitivo, es decir, cómo tú filtras las cosas que te pasan.
¿Vale?
Es muy habitual que cuando una persona ya no que está dentro de la depresión, sino incluso antes, cuando empieza a sentirse como a bajo tono, los pensamientos, el diálogo que mantiene consigo mismo a través de los pensamientos es totalmente irracional. Los etiquetajes, no puedo, no sé, las culpabilizaciones, tenía que haber hecho, no tenía que...
O sea, que te vuelves algo negativo contigo mismo.
Efectivamente, empiezas a tratarte mal, de alguna manera, de todas las posibilidades en que nos podemos tratar mal con nuestros pensamientos, pues empezamos a tratarnos mal. Empiezas ahí, adentro de tu piel, afuera no se te ve. Eres una persona normal, que caminas por la calle, pero ahí adentro de ti vas con un diálogo contigo mismo, contigo misma, pues autoagresivo.
Chelo, yo quería preguntar eso más o menos. ¿Cómo puedes detectarte tanto en tu propia primera persona como a un tercero que esté atravesando una época mala, una depresión?
Pues la verdad que se lo vas a notar mucho en su tono de energía. va a ser una persona que va a tener muy poca energía, va a tender a declinar constantemente, bueno, pues igual si es un amigo, una amiga, que le invites a cosas que hacía y siempre, de pronto, bueno, pues va como a no estar muy disponible, va a tender a aislarse, y luego cuando tú hablas con esa persona es que su discurso va a ser como efectivamente muy, muy denso, muy gris, ¿no? O sea, vas a darte cuenta que esa persona, digamos, está caminando por el lado gris.
Sí, que todo, que le preguntas si todo le va mal.
Y todo es negativo, y no puedo, va, pues ¿para qué? No importa lo que le toque, siempre va a haber un discurso negativo.
Es un mogollón de gente a día de hoy.
Sí.
Media España.
Sí, desgraciadamente somos, voy a poner un poco de humor, somos muy neuróticos, en general. Somos una sociedad muy neurótica y tenemos muy mal diálogo con nosotros mismos. Nos tratamos en general muy mal, nos etiquetamos mucho, somos muy exigentes, pero claro, cuando hacemos un punto más a eso, pues a lo mejor porque pasó algo. Normalmente, a veces ha pasado algo, ¿no? Una frustración, una decepción, un despido. Algo ha pasado que todo eso que yo hago conmigo lo he acentuado, lo he añadido, o sea, he puesto ahí ya. Y claro, poco a poco me voy metiendo. La familia, por ahí preguntaba, ¿no? Rodrigo, creo, ¿no?
Sí, sí.
La familia a veces es el primer lugar donde se detecta. Porque efectivamente empezamos a ver que esa persona tiene cambios en sus hábitos. Empieza a haber irritabilidad. Uh-huh. Empieza a haber aislamiento. Por supuesto, su discurso es tirando a gris. Ya vamos avanzando y empieza a haber, pues quizá, explosiones de llanto o rabia. No dormimos bien. Empieza a haber toda una sintomatología, porque hay un estrés emocional.
Pero fuera de la familia tú puedes ver a una persona que sí esté completamente deprimida y lo pueda disimular en un periodo de
sí,
tiempo, ¿no?
Sí, bueno, y tanto. A mí me llegan a veces a consulta, no son los casos más habituales, pero hay personas que con una depresión importante, porque realmente están en un momento, en un proceso depresivo importante, y se ríen en la consulta. Yo utilizo mucho el sentido del humor en la consulta y me siguen. Y además bien, o sea, no están disimulando. Pero a nada que les rascas un poquito, porque bueno, claro, luego tenemos temperamentos. Hay personas que tienen un temperamento más jovial o, y bueno, pues te pueden como engañar, ¿no? Que,
claro, pero claro, no, la careta, ¿no?
Claro, pero rompen en llanto, o sea, pasan un poco de un extremo a otro y se ve que no, que realmente la persona no está bien. ¿Qué vamos a hacer cuando alguien que nos importa, supongo, ¿no? Que,
claro.
¿No? ¿Qué vamos
si
a hacer?
Si detectamos un caso cercano, por ejemplo.
Pues, a ver, lo primero es acercarnos a esa persona sin darle consejos. Uh-huh. Vamos a evitar aquello de, tú lo que tienes que hacer es salir más, o tú lo que tendrías que hacer es ir al psicólogo. No le vamos a decir cosas de tú tendrías que. Nos vamos a acercar a esa persona con cariño, ¿no? Y vamos a decir, oye, yo te voy notando, tú estás bien, te gustaría hablar. Yo noto que efectivamente tienes un tono más bajo, bueno, con vuestras palabras, obviamente, ¿no? Pero un poco como un acercamiento empático. Uh-huh. Si esa persona se abre, a veces tenemos la suerte de que esa persona pues se abre y te cuenta, y jo, pues es que fíjate, pues a lo mejor podemos incluso en ese momento decirle, oye, ¿y por qué no pides ayuda? Esto es muy importante. Una depresión siempre necesita ayuda, siempre. No se sale solo de una depresión, a no ser que la persona no sea realmente una depresión, sino que sea, digamos, una tristeza que se le está quedando pegada. Uh-huh. Pero una depresión va a necesitar ayuda, y va a necesitar ayuda psicológica y a veces farmacológica. Es muy grave, es un trastorno muy grave.
¿Se toman muchas medicinas con ella o qué?
Bueno, lo que a veces es que se toman mal las medicinas, porque si la persona tiene mucho sufrimiento emocional, uh-huh, el ayudarnos durante un tiempo, pues suelen ser tratamientos mínimo de 6 meses, más o menos, de una medicación, va a ayudar a que la persona tenga menos sufrimiento emocional y pueda hacer su psicoterapia, que es lo que realmente la va a sacar de ahí. Pero lo que se hace es un mal uso de la medicación. Vamos al médico, el médico obviamente nos ve mal, nos receta una medicación, nos manda pues al psicólogo, al psiquiatra, bueno, pues normalmente de la Seguridad Social, y igual pues ese psiquiatra nos ve una vez cada 2 meses, ese psicólogo pues igual nos ve una vez cada 3, sí, y vamos a necesitar quizá pues una ayuda más semanal o quincenal.
Un extra, ¿no? Para, sí, para estar más encima,
lo que
¿no?
No, claro, lo que
dependiendo
no podemos,
del grado que tengas de claro, depresión,
claro,
entiendo yo.
Claro, porque hay depresiones que no necesitan medicación, uh-huh, muchas, muchísimas, uh-huh, pero hay otras que sí hay mucho sufrimiento. Entonces, lo que no se puede hacer es tomar una medicación y no hacer psicoterapia.
A ver, ¿sí? Cosas buenas o malas para la depresión. Por ejemplo, comer. A mí me encanta comer, pero normalmente cuando estás depre comes. Entonces, si comes mucho te pones más depre porque estoy gordo y sudo en verano y la historia de mi vida. Entonces, comemos, pero si no como, ¡qué asco de vida! Sí. ¿Qué hacemos?
Bueno, se dan los dos casos, con depresión y también con ansiedad. Sí. O bien, comemos demasiado para, bueno, pues como calmar un tema emocional ahí, ¿no? O no comemos nada. No tenemos hambre, no podemos, no nos entra, nos vamos quedando como consumidos por el camino. Pueden pasar las dos cosas. Claro, eso es un signo, ¿no? Si yo veo que alguien cambia sus hábitos alimenticios de esa manera, digo,
aquí pasa.
Algo está pasando. Sí.
Claro. Y luego, por ejemplo, los grupos de apoyo, todo ese tipo de cosas.
¿Esos son
¿funciona?
Buenos o no? A mí me deprime el mogollón.
Depende. Los míos no.
Nunca he dado los tuyos.
En los míos nos rimos mucho. A ver, llevados por un buen profesional, son muy, muy válidos. Y además, la potencia en un momento dado del grupo.
Menos por lo que... menos es más.
A veces.
Juntas
sí,
a muchos
sí.
depresivos y ¡boom!
Lo que pasa es que todo depende cómo se enfoque, porque si tú lo enfocas desde un lado de vamos a reflejarnos un poco y juegos y dinámicas grupales, ¿no? Y vamos a vernos un poco, porque yo utilizo mucho psicodrama, juegos grupales, es muy potente, ¿eh? Es muy, muy potente el grupo. Pero sí que es cierto que hay veces que hay personas que necesitan ese trabajo personalizado, exclusivo, o sea, depende. Hay veces que el grupo, muy bien, llevado por un profesional que esté preparado para ello, por supuesto. Y a veces no, a veces en un trabajo personal, individualizado. Cosas buenas de la depresión, que os veo a todos muy deprimidos ya. Dice, ves, si yo vengo aquí ya de aguafiestas.
El ejercicio.
Te dan la baja. Cosas buenas de la depresión. Bueno,
la primera es que se sale de un trastorno depresivo, se puede salir y se bien. Sale. No es lo mismo que la persona traiga una historia de trauma, por ejemplo, y una historia que, en fin, es diferente, es mucho más árido, que cuando la persona pues ha entrado en un proceso depresivo, pues igual por un cuadro de estrés que no se resolvió, en fin, no es lo mismo, ¿sí? Esto es muy importante. Sí, se trabaja y se salen de las depresiones. Sí, punto bueno.
Bien.
Sí, punto bueno. Au. Venga, más puntos buenos. Una vez que hemos salido, efectivamente salimos con un aprendizaje.
¿Queréis que ponga una careta de concurso y damos puntos buenos de la...?
No, luego tenemos concurso. Luego tenemos concurso. Más
pobrecillos, les he deprimido, no quería.
Salimos del túnel.
Podemos salir. Sale. Y además salimos con un nivel de autoconocimiento impresionante. O sea, hemos caído muchas veces en una depresión porque no nos hemos sabido ver. Hemos estado desconectados de nosotros, no nos hemos visto, no hemos tocado de alguna manera nuestra fibra sensible y hemos estado pues por un lado nuestra mente igual y nuestro cuerpo por otro lado. Entonces, salimos con un autoconocimiento personal importante. Además, o sea, con un autoconocimiento, lo cual es un tesoro. Además, salimos con una autoestima reforzada.
Punto positivo.
Porque es que si yo no refuerzo autoestima, no voy a salir de la depresión. Al final, un trastorno depresivo tiene mucho que ver con la autoestima. Muchísimo.
Esta está un claro.
Muchísimo. Entonces, es la base de la autoestima. Con lo cual, puntos positivos, pues que se sale reforzado.
Y sales como un titán.
Sales ahí hecho...
Como un pibón de yate.
Hablabas del humor. ¿Es permisible en un grupo de estos de ayuda contar chistes sobre gente depresiva?
No, chistes no.
Es que yo me imagino. Venga. ¿Qué os voy a contar un chiste?
Chistes no.
¿Y la gente?
No.
Bravo, muy bien.
No. Lo que se trabaja con sentido del humor, por ejemplo, es la risoterapia.
Ajá.
Técnicas de risoterapia. En el que jugamos a quitarnos la vergüenza. En el que jugamos a exponernos. En el que jugamos a reírnos de igual nuestros propios pensamientos. Porque los jugamos, los pensamientos. Los interpretamos, el psicodrama. Entonces, es a través del juego... del juego terapéutico, que vamos como trivializando algunas cosas a las que a veces, pues es verdad que le hemos dado a veces excesiva importancia. Y eso ha hecho que nos deprimamos a veces, ¿no? La culpa, el sentimiento de no ser adecuado, de... Entonces, chistes no, por favor, ¿vale? Yo lo llamo terrorismo emocional, ¿eh? Sí, esto de los tendrías que
imitar
hacer...
a chiquito, eso no.
Nada. Aquello, mira, algo de... Que no hagáis nunca, por favor, de verdad. Eso es terrorismo emocional, es decirle a alguien que está pasando por un momento emocional complicado, me da igual que sea depresión, ansiedad o lo que sea, anímate.
Sí, la que se da una rabia...
O sea, si me pudiera animar, ya lo haría sin que tú me lo dijeras. O sea,
sí, es como, gracias, no me había dado cuenta, venga, claro, voy a animarme.
Eso es pero, muy de cuñado, ¿eh? Eso es muy de sí. cuñado, llega el cuñado. ¡Ah,
pero,
cuñado!
Es muy típico. Es como, o a veces las familias en su angustia de que no sé cómo ayudarte, te meto caña, ¿no? De decir, venga, tú lo que tienes que hacer es, venga, salir y quedar con tus amigos. Y, o sea, lo va a hacer, lo hará, pero vamos a ver qué está pasando, porque esto no va a empujones, esto no va a salir a empujones de aquí. Entonces, cuidado con el terrorismo emocional, por favor.
Cuidado. Sí. Vamos a jugar, hacemos un concursito, que aquí somos muy de concursitos, vamos a emular el 1, 2, 3, 1, 2, 3 por los derechos, ¿no? Si hicimos 1, 2, 3 no nos van a denunciar.
Total.
Bueno, vamos a jugar al 1, 2, 3, con, por un lado, cosas que nos deprimen y por otro lado cosas que no nos deprimen, cosas que nos sacan de la depresión.
Venga, venga, va.
¿Tenemos musiquita?
¿Quién dice depresión?
Empiezo yo diciendo una... Empezamos solo por depresión.
Venga, solo
cuando,
depresión.
Cuando acabemos nos burlamos rondita, ¿no? Del perdedor,
vale.
Y luego vamos
hacemos a terrorismo emocional y luego ya...
Eres un perdedor. Venga, como Cristiana y así todo.
Venga,
¿vale?
Va. Dani.
Venga, 1, 2, 3, responda otra vez. Cosas que nos deprimen, como por ejemplo ir a comer a casa de tu cuñado.
La India.
Que gane el Madrid.
Pues, por ejemplo, hablarte mal.
Una gotera en el salón.
Un despido.
Iba a decir un despido. Que te dejen alguien, que te dejen. Una relación sentimental.
Una pérdida, evidentemente, sí.
Cuando te encuentras el coche con el retrovisor hecho polvo.
Ay, yo iba a decir un golpe en el coche.
La multa
pinchazo
de la hora.
Que ensayó sin decir nada. Venga, ahora vamos con lo contrario, para animarnos. Cosas que nos ponen felices. Un, dos, te respondo otra vez. Que se anule la comida en casa de tu cuñado.
Una pizza.
Que gane el Rayo.
Un paseo.
Tener el coche a todo riesgo.
Un día de compras.
Trabajar en la COPE.
A hacerle cosquillas a mi gato.
Una paga extra inesperada.
Ver a mi mami.
Ver a mi mujer.
Hablarme bien.
Ligar con alguien que no es tu mujer.
¡Wow!
O tu marido.
Está la mujer presente.
Es un ejemplo. Es un ejemplo.
Ya voy.
Bueno, pues eso, la playa, por ejemplo.
Cuidado, eso puede deprimirte mucho.
Sí, yo ya estoy muy deprimido. Hemos empezado con música, Chelo. ¿Qué música nos recomendarías o recomiendas a tus pacientes, clientes? ¿Cómo les llamas?
Clientes.
Bueno, a mí me gusta mucho más decir personas con las que trabajo. Soy complejada, soy complicada ahí.
Personas o personos.
Claro, personas o personas con los que trabajo. Porque a mí el cliente... Pues la verdad es que efectivamente, claro, hay una transacción económica, porque yo trabajo por dinero, pero es un tema de muy vocacional para mí. Entonces, para mí no es un cliente. Además, porque trabajamos codo a codo. O sea, yo soy una experta en técnicas de psicoterapia, yo manejo las herramientas, pero la persona es experta en su vida. Yo no soy experta en su vida. Entonces, somos dos expertos trabajando codo a codo. Yo no le puedo llamar cliente. Y no me gusta lo de paciente, porque en concreto es que yo les hago currar mucho. Yo les levanto mucho del sillón, yo trabajo, les muevo.
¡Esclavos, entonces!
Yo les muevo mucho.
¡Mis esclavos!
Ahí sacamos el latiguillo. Y bueno, pues sí, digo personas con las que trabajo.
¿Y qué música les recomiendas a las personas con las que trabajas? Sí. Alias esclavo.
En general...
Alex Ubago.
En general, claro, mucho cuidado con
para
todo
para que vuelvan
esto,
y paguen más.
Porque claro, la verdad es que ciertamente, como va a tener mucho que ver con el diálogo interior... ¿Sí? El sentimiento de depresión, porque según nos hablamos, así nos sentimos, uh-huh. Pues evidentemente hay letras de canciones muy, muy poco saludables.
Que son terrorismo emocional
son
puro.
Son terrorismo emocional puro. Entonces puede ser una canción con mucho ritmo, pero que lo que te está diciendo es muy deprimente.
El reggaetón a mí me deprime. ¿Es deprimente? ¿Tú recomendarías reggaetón?
Buf, eso, a mí me falta casi una cosa de falta de respeto si me apuras. Me metes ahí en, me metes
me
ahí en un
mucho
terreno.
A ti te anima, a mí al revés.
Es un,
yo soy el sin pijama y vamos. Me
es
pongo
un ritmo muy pegajoso, muy pegajoso, muy pegajoso, que la musiquilla, la verdad reconozco que para hacer spinning es fantástica, pero la verdad que si te paras a escuchar la letra es un poco, a mí personalmente digo, ostras, no sé.
Mejor letras en inglés de estas que hablan muy rápido y no entiendes lo que dicen y dices... ¡qué buena canción!
En indio.
En general, sobre todo, que tenga una letra que no sea neurótica, lo cual ya va a ser muy difícil de encontrar, pero que sea una letra que no te precisamente te refuerce tu diálogo emocional chungo.
Un poquito de I will survive, na 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 na, y así todo el rato.
Graba esto como un jingle para ponerlo lo que es más divertido.
También os digo que es cierto que una persona cuando ya está en una depresión es que ni escucha música ni nada.
Ni
o sea,
lee,
ya
ni
cuando
ve pelis, ni nada.
Ahora ya cuando nos ponemos ya serios, ¿no? Un poquito fuera de la broma, cuando alguien está en una depresión es que todo esto ya no le importa. Es así.
Señoras y señores, lo más importante, de esta se sale.
Se sale.
Chelo, muchísimas gracias
por
acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un placer enorme, un aplauso fuerte para Chelo. Y cambiamos de tercio. Nos vamos a otra entrevista, en este caso, sorpresa.
Sorpresa, sorpresa. La entrevista, sorpresa.
Bueno, chicos, todos los oyentes ya conoceréis esta sección. Es la entrevista sorpresa. Un entrevistado, en este caso, que nadie sabe quién es, ni Dani ni María. Y bueno, Dani, María, os presento a Jesús Díaz Esquilas.
Jesús Díaz Esquilas. Me lo voy a escribir que luego se me olvida.
Jesús, no. Ellos no saben, no tienen ni idea de quién eres. Te van a ir preguntando, pero aleatoriamente. Y tú le puedes decir sí, no, todo lo contrario, lo que quieras.
Perfecto.
Venga, vamos con ello. Jesús, tú eres deportista.
Sí, soy deportista, pero no me dedico a ello.
O sea, que no eres especialmente relevante por el deporte.
No.
Vale, haces abdominales en casa, ¿no? Cuando te ves la curva. Sí, del... sí. Vale.
¿Por qué lo dices?
Ah, yo que sé, la historia también. Yo una vez al año me dedico a hacer abdominales y flexiones.
Tiene músculos que ni tú ni
no,
yo.
No, ya lo sé, por eso he dicho que era deportista, joder.
No, a ver, es que tiene buena pinta en plan deportista.
Sí, sí, la tiene, María. Es verdad que la tiene. Pero haz pues no una sé. Pregunta al margen de eso. Tu número de teléfono empieza por...
Por 6 casi seguro.
Venga, más preguntas. Jesús, vamos a ver. No eres relevante por el tema del deporte. ¿Es relevante porque has conseguido algún premio, algún logro, algún campeonato recientemente?
Me he presentado a un campeonato recientemente, pero no...
No, no, vale. No, vale.
Está todo bueno. Está todo bueno.
Había
no
un canario
ahí. Se ha presentado
un canario
un concurso.
Que estaba bueno.
¿Dónde canario?
Hay concurso, ¿dónde hay canarios?
¿Dónde hay canarios? Vamos
un concurso a nivel nacional.
Nacional. A ver, está todo bueno, no es deportista.
María, eso no es una pregunta.
Ya sé lo que es.
Está todo
ya
bueno.
Sé lo que es, María.
Ya, me estoy hablando en mi diálogo emocional interior.
Jesús es modelo.
Sí, me he dedicado al tema del modelaje.
¿Pero eres relevante por ser modelo?
Sí, se podría decir.
¿Eres no Mr. Ávila?
¿Mr. Ávila?
Ahí.
¡Oh, yeah! ¡Un aplauso para Mr. Ávila! Pues sí, sí que estaba bueno, María, sí.
Que tengo buen ojo.
Lo primero, ¿eres de Ávila? Porque
o no. Soy
eres...
de Ávila.
Que yo me acuerdo una polémica capital. Que
sí,
hubo
sí,
hace
sí,
tiempo
que
de que
Mister, gente de fuera, claro.
Mister Ávila era de Cuenca, por ejemplo. Y,
mal,
y
eso claro, no.
Y mal,
no,
mal.
Yo soy nacido en Ávila y de siempre en Ávila.
Muy bien.
¿Y por qué meterte en
producto abulense.
Mister España, tío.
Pues me lo ofrecieron la
un tío
prima.
Te vio, esto es como las historias de Claudia Schiffer, iba por el supermercado y se me acercó un cazatalento y dijo, ay Jesús, ven conmigo.
Sí, fue parecido, me dijeron, están buscando un chico para representar a Ávila y que si me gustaría, que iban a pasar mis fotos, mi perfil y le gustó al presidente del certamen y se puso en contacto conmigo.
¡Ostras! ¿Y cómo es eso de las fotos? O sea, tú estás tranquilamente yendo al instituto, porque ¿qué edad tienes? Igual he dicho instituto,
yo, 23.
Pero...
23.
Vale, 23.
El instituto
ya acabó la universidad.
Ya no, ¿eh? Ya no.
Se ha sacado el módulo, el máster.
Bueno, vale, venga, va. Entonces, tú ya estás en tu vida, digamos, normal, que tendrás las fotos que subes a tu Insta y cosas así. O sea...
Sí.
Tuviste que hacer ahí un paso más allá, ¿no? Irte a un fotógrafo, o sea...
Yo hace 3 años empezó... Mi madre le ha gustado mucho el tema del modelaje. Siempre le ha gustado. Mi hermana también hizo su book. Y me dijo que si quería...
O sea, sois una familia de guapos.
Mi hermana es más guapa que yo. Bastante, bastante más guapa.
¡Que venga su hermana!
Y me dijo que fuese a hacerme un book a Madrid. Y a partir de ahí empezaron a llamarme para más fotos... diferentes trabajos y al final estuve con fotógrafos de Ávila, he tenido la suerte de que se han volcado un montón, han querido hacer fotos conmigo, trabajos conmigo y a nivel lo que es profesional, lo más así ha sido el certamen nacional de Mister España.
¡Qué guay! ¿Tú eres de los que te haces fotos en Instagram así con morritos? Y pues, con el bañador extrañamente bajo, peligrosamente bajo.
Con la merienda. La foto más peligrosa que yo he tenido ha sido la del certamen, que el bañador era un poco peligroso. Pero no sé.
Los apretaditos, ¿no?
De los sí, de los cortitos.
Ostris.
Que te veía el bocadillo, ¿no?
Oye, sí. ¿Cómo ha ido? ¿Dónde fue primer Mister España? ¿Cómo fue
pues,
la experiencia?
Este año ha sido en un pueblecito de Cuenca.
¡Ah, qué guay!
Mirando a Cuenca.
Villanueva de las Garas.
María, que es el lapsus linguae que te traiciona.
Sí, ha sido la primera vez que se ha hecho en un pueblecito. Siempre ha sido tipo la costa, ciudades más grandes.
Y era tipo José Luis Moreno, en plan, noche de fiesta, ahora este chico con este bañador apretado pasea por la pasarela.
Pues,
o es más guay de lo que parece, no es tan casposillo.
Es muy guay, hay mucho compañerismo. Yo antes de llegar allí digo, hay gente que hay futbolistas, hay gente que trabaja al mundo de la moda, se dedica a ello y a un alto nivel. Hay gente de todo tipo.
¿Qué gente había por ahí que nosotros conozcamos?
Nosotros no creo que ninguno.
Tío, famosillos.
Había famosetes.
Alejandro Nieto estuvo en Gran Hermano. Ganó.
Yo me quedo igual.
Ganó el certamen de Mister Internacional España 2015.
Ajá. Yo me quedo con Asraf, que luego, es el último que hay por ahí.
Ese es otro certamen diferente. Ese es de
los más. Sí, que le dijeron que si le habían valorado los de la ONCE.
Madre de Dios. Oye, ¿y cómo hemos quedado en Mister España? ¿Cómo hemos quedado?
Pues muy contento por mi ciudad, porque quedé entre los 5 más votados de multimedia.
¿Y quién ganó?
Ganó el canario. Las palmas.
Pajaritos fuera.
Nadie sabemos cómo se llama, pero bueno, el canario.
Se llama Geray.
¿Qué pruebas había? ¿Había pasear con traje, pasear con bañador, pasear pues, con un sombrero divertido?
Había
abdominales con aceite sobre el pecho.
¡María!
María, así no son los certámenes, como tú te imaginas, no son. No son el yate, no hay tequila.
Te hacen fotos.
Que sí, mira, si me va a llevar el próximo.
Bueno, Jesús, cuéntanos, que no paramos de interrumpirte. Perdónanos, ¿qué pruebas hiciste? Cuéntanos.
Pues a lo largo de la semana hay diferentes pruebas. Tienes lo que es las pruebas físicas, que era correr, levantar una rueda de tractor varias veces y natación.
¡Sí, lo estoy viviendo! ¡Es que no me hacéis caso!
Las ilusiones eróticas de María hecha realidad en un concurso. Hombres mazados con aceite levantando ruedas de camión.
Y tequila.
Y sin tequila. Camiseta y en calzoncillos. Sí, ¡madre sí, Dios! Un panorama...
Pero seguro que eso era Mister España, ¿eh? No era... ¿Y qué más? ¿Y después de eso ya...?
No, luego ya eran entrevistas, muchos ensayos, hacíamos rafting, mucha disciplina. Es verdad que hemos estado durmiendo 2 horas y media, 3 al día.
¡Madre mía!
Una semana durmiendo 2 horas y media, 3 porque durante el día teníamos fotos, hemos salido de...
¿Y salíais con buena cara en las fotos después de dormir 2 horas y media?
Pues claro, era complicado. Yo a mí cuando me vino la maquilladora y me dijo, ¿tienes unas ojeras? Digo, hombre, digo...
¡Gracias! ¿No? ¡Gracias! Y tú eres fea.
Si duermes tú 2 horas y media, como para no tener...
¿No?
Sí, sí. La verdad que hemos estado...
Es durillo, ¿no?
Es durillo. Esa semana es dura por el hecho de que eso, durante el día tenemos que estar para televisión, para revistas... con las personas de allí, de Villanueva de la Jara. Venían personas de otros pueblos y personas de Cuenca. Hemos ido a Cuenca.
Ah, que has ido en Cuenca encima.
En Cuenca, en un pueblo de Cuenca.
No quiero decir nada,
en
María.
En un pueblo de Cuenca, sí, sí era, María. Esta, yo creo que estabas preparando pauta, pues ya lo he comentado, María. Ya ha salido.
Y luego, después de eso, claro, era cenar y teníamos que ir andando 3/4 de hora hasta donde teníamos los ensayos y terminábamos.
Pero tío, esto parece 4. Un room escape.
Sí, sí.
Un escape room. Esto está lleno de pruebas.
era durillo, sí, la verdad.
Y había algo tipo chungo de eso de soy de Rusia, ¿qué conoces de mi país?
Sí, esos son
las preguntitas.
Eso tuvimos un
¿quién es Confucio?
Una entrevista personal y a mí me preguntaron que ¿cómo iría la luna si fuese un cohete?
¡Oh, Dios!
Yo me quedé un poco así.
¿Y qué contestaste?
Pues la verdad que bien no me acuerdo, porque no sé lo que contesté en ese momento.
Porque me quedé dormido en ese momento.
Pero yo dije, bueno, como en todas las cosas hay buenos profesionales y me dejaría ser guiado por un buen astro.
¡Oye, vaya buena salida! Encima de guapo listo, lo tiene todo.
Oye, ¿notas un antes y un después Jesús desde Mister España? ¿Notas que antes, oye, antes era Jesús...
Y ahora sigo
eres
siendo...
Mister Ávila, perdón.
Ahora sigo siendo Jesús, la verdad que...
¿Pero ligas más? Sí, no, ojo, tío. Si no liga Mister Ávila, aquí no liga nadie, macho.
Como tengo mi pareja, no ligo nunca. Bueno,
vale, guiño, guiño.
No he ligado nunca.
No he ligado guiño. Nunca.
Una vez y ya está, se acabó.
Te quiero, cariño. ¿Te acompañó tu pareja? Por cierto, ¿puedes llevar acompañante a esto?
El último día sí. Fue mi hermana, mis padres, mi pareja y dos tías mías.
Pero a lo de levantar ruedas en pelotas...
No, eso
¿sí?
Durante la semana, levantar las ruedas, me tocó levantarlas a mí solo.
Y bueno, ¿y ahora cómo tienes previsto el futuro?
Pues siempre que te vayan saliendo estas cosillas, al no haber ganado es difícil, ahí solo gana uno y va... Mis padres tienen una peluquería aquí en Ávila de toda la vida, yo hice el grado superior de peluquería. Y ahí voy a seguir. Semana he estado más cansadito, tal, pero la gente sí que, como se ha hablado mucho, mis padres me lo han intentado mover, todo el mundo me ha apoyado, sí que te dicen, ay, qué tal, qué guay, enhorabuena, y eso te ayuda mucho. Yo, más que en la ciudad, que siempre he estado, porque sí que había gente, de lo que decíais antes, que no eran de su provincia, iban a representar a otras provincias. Por ejemplo, era de Valladolid, iba a La Rioja, a representar a La Rioja o tal. Yo, como soy de Ávila, he ido a representar...
Eso es un poco tongo.
Sí, eso es feo. Sí. Oye, es puli de la peluquería tuya, tío. ¿Dónde hay que ir para que Mister Ávila me ponga a lo Mister Ávila?
A Fanny Peluqueros.
¡Oh, yeah! Oh, ¡Fanny Peluqueros! Yeah. ¡Qué funny! ¡So funny!
¡So funny!
Sí, luego, durante este tiempo, he tenido un montón de gente que me ha ayudado, colaboradores en Ávila. Se han portado genial, me han dejado ropa, me han dejado el sitio para grabar los vídeos.
Qué bueno.
Han sido, la verdad, que se han portado genial.
Oye,
genial.
¿Puedo preguntar por ese tatuaje que me está llamando la atención?
¿Cuál de todos?
Que se quite la camisa y no nos
el brazo.
Pues son la mayoría de los tatuajes que tengo, no tienen significado. Este sí. Este es el horóscopo chino de mi hermana.
Qué bonito.
Uh-huh. Y luego aquí tengo una maquinilla de cortar el pelo y pone Barber Life. Luego aquí unas tijeras y los demás pues ya no se ve.
Lo demás hay que meterse en la web de Mister España.
Ya pondremos alguna foto en la web de COPE, pondremos alguna foto, venga.
Hemos tenido el enorme placer de disfrutar de Jesús Díaz, Mister Ávila, quinto en Mister España según los votos multimedia, pero el primero en nuestros corazones. Un aplauso fuerte para Jesús. Gracias, Jesús. Y vamos a la última sección, nos vamos a la recomendación.
No tiras a la cama sin saber algo nuevo. Comienza la recomendación.
No, señores, no se confundan. Están escuchando la cadena COPE a través de internet. Están escuchando el embobadero de la cadena COPE en Ávila. He dicho COPE dos veces, lo voy a decir tres veces por esto del SEO y de la audiencia. Están escuchando la COPE, de donde es Ramón Chu, de donde es nuestro gran amigo, colaborador y hermano de ondas. ¿Puedo decir hermano de ondas?
Sí, se lo permito.
¿Y becario?
¿Y becario?
No, pero eso ya me lo dicen siempre, tampoco. Hay que innovar un poquito, ¿no?
Me han contado que quiso echar los papeles de becario en otro sitio.
¡Ojo!
¡Te tratamos mal!
El cual no voy a mentar.
¡Ojo!
Antes de llegar a esta santa casa.
Ya. Pero ya. No le antes cogieron, de... se vino aquí.
Eso es.
Aquí me rebote.
Bueno, hizo la de tiempo de juego.
Bueno, pues.
Hola, comienzo entonces ya. Comienzo mi sección.
Venga, cuando quieras.
Vengo a hablar un poco de la... Como aquí os veo un poco mayores ya. Un poquito.
Perdón.
Al presentador ya le veo sus canillas.
¿Qué dices?
A Rodri le veo ya su calva.
Pues como
de
mí, te veo joven.
Ni de coña, ni me digan.
Por eso.
Vale, gracias.
Bien. Bueno, vengo a hablar un poco de la jerga joven. De la jerga de mi edad.
Venga.
Vale.
Ya no se dice chupi guay.
No,
lo que me gusta mucho
bueno,
decir...
A tu hija puedes decirle chupigoy, sí, que a lo mejor te mira un poco.
¿Y mola? A mí mola, me gusta mucho decir mola. Mola decir mola. No. Tíos, mola decir mola.
Ya no a mí dice, me mola.
No. ¿A qué es mola decir mola, público? ¿Se callan todos?
¿Qué dirán?
Venga.
Bueno, traigo aquí el diccionario.
Adiós.
No el de la Real Academia, sino el de Ramonchu.
El
de la gente joven, que es mejor.
El diccionario becario.
El diccionario becario. De la cadena COPE.
Venga, dale caña.
A ver... Pregunto, Dani, si te digo que, por ejemplo, María es mi crush, ¿sabes lo que es?
Tu crush.
I know it.
¿Tú sí?
Crush. Yo también.
A little crush.
No tiene ni idea.
No tiene ni idea,
Sí, tío, un crush es algo sorprendente, algo guay.
Uf.
¿Me ha aproximado?
No.
¿Me ha aproximado?
Ni por asomo. Ni por...
¿Qué es un
Sí, es algo guay. Es una persona, es tu amor platónico. ¿Sí? Lo que antes era amor platónico, pero no tiene nada que ver con...
Es mi crush.
Vale. Hype.
Hype. María.
Hype.
Que viene una oveja.
Es un gitano.
Eres un hype.
No sé.
Bueno, no es gitano, es más hype.
¿Qué es hype?
No. Es tener ganas de algo. Yo tengo hype de quedarme en la cadena COPE.
¡Ostras! ¡Ahora! ¡Lo hice ahora! ¡Ahora!
¿Qué bien queda?
Luego, expresiones como de una.
De una
es hacerlo, pues a la de golpe, de ya, venga.
En cero coma, esa era mi época.
Claro,
en cero coma.
Pues fuera sí, exactamente.
De una.
Vamos a intentar cada palabra que diga yo, tú, asemejarla a tu...
Venga. A tu época.
A tu época, ya por...
Venga.
Al antaño.
Venga.
Bueno, un Hari sí. Un Hari...
Un lío.
Un Hari Krishna.
Un chungo.
Un chungo. Bien, oh, Rodri, chungo. Bien. Pavo.
Tío, pavo.
Tío.
Colega.
Bien, vale. Se ha mantenido.
Bro.
Si me chino contigo...
¿Cómo?
Si me chino contigo.
Ah, esa es la hacía, vale. La hacía mi padre.
Vale, no, pues voy más difícil. Boquerón. Si digo que Rodri es un boquerón, por ejemplo.
Ostras, pues es un gilip. No.
Tiene algo que ver con los besitos, ¿no?
Es que se sabe, sí. Rodri ya. Es que hablé con él ya.
Rodri es joven.
Un boquerón es el que no ha morreado nunca.
Ostras.
Vale.
Un pardillo del grupo, ¿no?
Sí. Lo contrario de boquerón es tiburón. Que es el que ya da besos con lengua. Eso pone...
¡Ostras!
Lo pone en internet.
¡Ostras!
Ya se atreve con un paso más. Luego, ¿Pimpín?
Pimpín es como papanatas.
Sí. Ya que no se entera de nada, ¿no?
Sí,
vale, bueno, no, vas bien, ¿eh?
Muy bien.
Si yo estoy en la COPE 24-7...
Porque todo el día.
¿Qué eres, es becario?
Sí, exactamente. Bien. ¿Shipear?
¿Shipear? Cambia el chip, tío, ¿no?
No, shipear.
Shipear. CH.
SH.
Shipear. Ni idea.
Es juntar a dos personas que hacen buena pareja.
Ah, vas a shipear a María con Dani, ¿no?
Por ejemplo, sí. Bueno, no, a María con Dani no, porque...
No, bueno, en las ondas.
En las ondas, vale.
Pero, ¿y qué sinónimo tendría eso de nuestra época? Shipear, eso es...
Emparejar.
Emparejar.
O sea, tampoco es tan difícil.
Nos vamos a lo complicado. Por ejemplo, safar.
Safar. ¿Chafar?
No. Todo lo contrario.
¿Jafar?
Safar es algo que te gusta.
Ah.
Uf. Algo que te gusta mucho.
¿Pero cómo
mucho
se dice? En una frase. ¿Mechafa?
Métemelo en una frase.
Bueno, es que es un juego que tenía luego.
¡Oh!
Me está jodiendo la sección.
No, vamos a adelantar.
Me callo.
Vale. ¿Kelo?
¿Kelo? Especial K.
No. Es casa.
Casa.
Ah, mi Kelo.
Claro,
Kelo.
Hombre.
En el Kelo de
y,
Kelo.
Pues que tengo tantas que...
Es como lenguaje también, como de Bronx.
Te digo Haile en el Kelo, del cero coma.
Bro.
Luego, voy a decir esta que, bueno, no es una expresión, ¿vale? Por ejemplo, me puto flipa, el prefijo puto, que es que he buscado y lo ha aceptado la RAE.
Sí, claro.
Como puto. Prefijo intensificado.
Claro. Lo puso, o sea, en Twitter.
Vale, pues sí, lo pusieron.
El embobadero me puto flipa.
A todos.
Jail.
A todos. Y si
algo, Jail.
Y si Jail.
De una.
Y
ese
me
es
zafa,
el indio. Ese es el indio.
Me zafa,
si hago algo a machete.
A muerte.
A todo tren, chaval.
A tope.
De una.
De una.
Bueno, y tengo tantas. Bueno, la última, venga, Friendzone. Que me hace gracia.
Friendzone. Una zona amistosa. Sí.
No, sí. Que no se lían entre ellos.
Claro.
El Joran Mormon.
El Pagafantas. Ahí yo ya me pierdo, pero bueno.
Es que es muy tricky, Rodrigo.
Sí, ¿no? Vale. Bueno, entonces, ahora te voy a pedir, Dani, a ti, como presentador de este programa, acabando la temporada ya, ya bien. Acabamos.
Nos vamos.
Que ya. Me hagas una frase.
Venga.
Con cinco palabras
mínimo,
que he
¿no?
mencionado. Bueno, expresiones, ¿vale?
¿No puedo ver la chuleta? Es que ya
es
no
que
me
están,
acuerdo de la mitad.
Está la solución.
Que no me acuerdo de la mitad.
Bueno, venga.
Dobla la hoja.
Dobla la
Moncho,
hoja,
tío.
Dobla la hoja.
Que están aquí,
la tapa,
dale,
la
dale.
Tapa con su...
Venga, con estas, venga. Que no me ponen nada.
Venga. Aquella... ¿Puedo decir piba? ¿Piba?
Vale,
piba.
Bueno, sí.
Aquella piba me hizo crash. Y de una...
No, mal, ya lo has dicho mal.
Has dicho mal.
No, aquella piba me hizo crash.
Aquella piba, en todo caso, es mi crash.
Ah, es mi crash, es mi crash. Aquella piba es mi crash. Mi crash. Y de una, le digo al pavo que como se chine, le voy a jalar el Kelo.
De una.
Tú, María, ya sin chuleta, tú que eres tan joven, como decías antes, eso ¿podrías es. Hacer una...?
Sí, puede.
A ver, venga, a ver. Enséñame la chuleta.
No, pero sin chuleta, sin chuleta.
Es que yo no me acuerdo de la
que sí
del
puede.
Final.
La jeraga joven. La nuestra.
¿Qué pasa, bro?
Pibón de llave.
Bro,
eres un boquerón.
Eres un boquerón, no vas a tener un pibón de yate.
En tu kelo.
En tu kelo nunca.
Pues ya está. Porque está en el yate, en teoría, ¿no? Bueno, pues.
Hasta aquí.
Hasta aquí.
Un aplauso para Ramón Morales. Y su sección de la recomendación. Gracias, amigo. Un placer, como siempre. Y nos vamos. Vámonos. Venga, adiós. Adiós. El embobadero de la cadena COPE se despide, pero señoras y señores, somos como la gripe, nos vamos, pero ustedes nunca sabrán cuándo volveremos, porque lo haremos. Quiero pedir primero un aplauso fuerte para sí mismo de nuestro querido público que nos ha acompañado hoy. Gracias, señores. Un aplauso fuerte para Rodrigo San Pedro del control técnico, amigo.
Gracias, chicos, gracias a todos los oyentes del embobadero, los embobados.
Y gracias a María Palomo por acompañarnos, por poner la guinda al pastel radiofónico de la COPE. Gracias,
gracias,
María.
Gracias, Dani. Y gracias a los oyentes.
A ti ya no te aplaudo, te aplaudo ya.
¡Hombre, que no!
¡Pibón de yate!
Y señoras y señores, recuerden, nunca olviden, en la radio cuanto más se gasta, más se queda. Por favor, nunca dejen de gastarnos. Hasta siempre, adiós.
Adiós.